es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. El economista Mar Vidal en Herrera en COPE, en ECANE.
El BCE ha subido los tipos de interés, la Reserva Federal ha optado por mantenerlos y la clave de la decisión la ha contado Vidal esta mañana con Herrera.
Que esta parada de la subida de tipos en realidad es una especie de stop and go, un descanso temporal para observar cómo evoluciona el empleo, el sistema financiero, la inflación de segunda ronda vinculada a los salarios. Considera que no es suficiente todo esto para renunciar a la guerra contra la inflación, que creen que todavía no la han ganado.
Ana Abril es coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas España.
Y han presentado a los partidos políticos una batería de propuestas para atajar la situación de vulnerabilidad que viven uno de cada cuatro españoles. La intención es que sean introducidas todas estas propuestas en sus programas electorales.
La respuesta ha sido muy positiva. Ya ha tenido reuniones y estamos teniéndolas, otras están programadas en los próximos días con todos los partidos políticos, que la sociedad tiene mucho que decir y Cáritas en representación de todas las personas a las que acompañamos.
Ana es una vecina de Ferreras de Arriba, en Zamora.
Y es uno de los municipios afectados por el incendio de Sierra Culebra, que comenzaba hace un año, y ha contado en la tarde cómo está el monte ahora mismo.
Al principio lo veías negro y muy mal. Ahora es que lo sigue siendo negro, pero ya están los árboles talados, todo pelado. Y aparte las carreteras, llegar de un pueblo a otro ahora mismo es una odisea. Cuando no se hunde una carretera en un sitio, se hunde en otra, los caminos están desarmados. Y es una impotencia pues muy grande.
Iñaki Hernández ha participado en el rescate de un caimán que ha sido encontrado en Yunclillos, en Toledo.
Hay que tener valor, ¿eh? Y aquí lo ha tenido. Han tardado 4 días en poder sacarlo de una balsa de agua que estaba en una finca. Al final una fundación se ha encargado de llevarlo a un lugar seguro.
Una balsa de agua de 150 metros de largo por unos 40, 50 de ancho y unos 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, hacía que capturarlo fuese bastante complejo, porque él se metía, buceaba, se iba de un sitio a otro. Y el caso es que, bueno, abortamos un poco la misión en el primer día y decidimos volver con otros sistemas de captura el lunes.
Y el sonido musical, Rihanna. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. Rihanna es una de las artistas que ha demandado a Twitter por no cumplir con los derechos de autor. Reclaman cientos de miles de millones de dólares por usar su música sin permiso y sin pagar por utilizarla. Se quejan además todos estos artistas desde que Elon Musk compró la red social. La situación ha empeorado.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, un fotógrafo inglés llamado John Knowles hizo un interesante descubrimiento histórico. Concretamente, datado en 1936, año en que empezó la Guerra Civil Española, y año en el que llegó desde Alemania una temible fuerza militar aérea para apoyar al bando nacional. Lo que fue la Legión Cóndor. Formada por unos 16.000 efectivos, esta unidad contaba con más de 600 aviones de guerra que pusieron en jaque a las defensas republicanas. La Legión Cóndor participó en batallas como Madrid, Teruel, el Ebro, pero sin duda su acto más recordado, por desgracia, fue en la campaña del norte. Allí bombardearon Guernica, Vizcaya, matando a 1.600 personas. El papel que jugó esta fuerza alemana fue clave en la guerra. Así lo afirma Joan María Tomás, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira y Virgili.
Una de las cosas que faltaban en España en los dos bandos era aviación, tanto de caza como de bombardeo. Y se consiguió que los alemanes mandasen unos primeros aviones de transporte que, junto con los que habían mandado los italianos, permitió pasar buena parte del ejército de África a la zona de Sevilla y Cádiz y desde allí iniciar la marcha por Extremadura hacia Madrid.
Volvamos al descubrimiento de John Knowles. Este apasionado de la historia hizo un hallazgo en un simple mercadillo de Londres. Allí vio unas latas con unos rollos antiguos de fotos. Pagó 35 libras por ellos, unos 40 euros, y tras revelar los carretes descubrió que se había hecho con una ganga. Se trataba de un documento histórico, las imágenes de la Legión Cóndor en España.
Son fotografías tomadas por un alto mando de la Legión Cóndor y se ven sobre todo imágenes de la vida cotidiana, del descanso, de los momentos en los que no combaten y después también momentos en los aeródromos militares, algunas concentraciones, etc.
La mujer que vendió a John estas latas era nieta de un banquero alemán expatriado a Londres, un hombre relacionado con un jefe de la Legión Cóndor. Entusiasmado, Knowles se puso en contacto con Joan María Tomás, nuestro historiador, y le pidió ayuda para saber qué hacer con este descubrimiento, porque el fotógrafo lo tenía claro. No quería recibir dinero por ello.
No le interesaba tener ningún provecho económico, que lo quería ceder, porque le parecía que era una cosa de interés para la historia de España. Y entonces yo le propuse que hiciese una triple cesión al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca, al Museo de la Paz de Guernica y también al Memorial Democratic de la Generalitat de Cataluña. Él estuvo de acuerdo y entonces yo me puse en contacto con estos tres centros y encontré una recepción muy positiva.
Tras hablar con las instituciones españolas, se ha procedido a la entrega de las fotos, algo que se ha hecho a través de nuestro embajador en el Reino Unido, José Pascual Marco. Las imágenes se encuentran ya en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se estudian al detalle porque la realidad es que aún hay muchos misterios por resolver.
Ahora se va a hacer una investigación para aclarar, ¿no?, la autoría de las fotos, algo que aún no está del todo aclarado, pero yo confío que los investigadores del archivo español van a poder dar pasos ahí importantes, ¿no?, con la colaboración de todos los demás que estamos alrededor de esto.
El fotógrafo inglés John Knowles descubrió unas fotos perdidas de la Legión Cóndor, la fuerza aérea que Alemania mandó para ayudar al bando nacional en la Guerra Civil. Te recuerdo que John adquirió estas imágenes en un mercadillo de Londres. Las compró por solo 35 libras, sin saber lo que se llevaba. Eso sí, ha preferido donar su descubrimiento a España y no quiere sacar provecho económico de ello. Damos un paseo por las redes sociales. Bildu y Esquerra han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera. Estas palabras las ha dicho el delegado del gobierno en Madrid y vosotros las estáis comentando. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, Francisco Martín se ha disculpado a través de un vídeo que, bueno, a muchos les ha parecido...
Eso iba a decirte.
A muchos les ha parecido más que una rectificación, pues una forma de estropearlo más. Nuria, por ejemplo, nos dice, pocas disculpas he visto con menos arrepentimiento que esta. Bildu, delegado del gobierno, o Francisco Martín son precisamente algunas de las palabras más comentadas en Twitter España en estos momentos. Y además, pues os estamos escuchando a vosotros en vuestros mensajes. Javier tuvo la mala suerte de cruzarse con ETA dos veces y nos mandaba este audio al WhatsApp al 600-544-555.
A nosotros nos pusieron dos bombas en Madrid, una en el año 82 y otra en el año 2000. Nos destrozaron la casa, bueno, en las dos ocasiones. ¿Qué voy a opinar? Que esto es un cachondeo y que nos toman el pelo absolutamente a todos.
En general, la sensación es esa, de indignación.
No entiendo cómo pueden decir estas cosas. Yo recuerdo que ETA asesinó a una persona a la que yo conocía y todavía me acuerdo de la sensación que me quedó cuando me enteré.
Y bueno, el delegado del gobierno hablaba de Bildu, pero también lo hacía de Esquerra. Y en ese sentido, Andrea nos pregunta, ¿Esquerra qué ha hecho por España? Un partido que se define como independentista, no entiendo nada.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Hoy hemos conocido la letra del pacto entre Vox y el Partido Popular en Valencia. A unos les parecerá mucho y a otros casi nada. Lo que desvela con suficiente antelación es que si lo necesita, Feijóo gobernará con Vox en España.
Pues luego comentamos. En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a irnos hasta Grecia, vamos a hablar, vamos a estudiar, vamos a alucinar con ese naufragio de migrantes, cientos de migrantes ahogados dentro de un barco, literalmente increíble. Mujeres y niños, no se sabe ni cuántos iban allí, pero en cualquier caso, 300, 400 personas. Luego te lo cuento. Y esperamos mensajes.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Jóvenes en Acción.
Yo creo que los jóvenes se implican en la sociedad en medidas diferentes.
Creo que tienen que tener como proyectos donde ellos sientan que pueden ser útiles.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Entramos en la sede de la Fundación Reina Sofía. Nos acompaña María Dolores. María Dolores, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
¿Puedo preguntarte cuántos años tienes?
85.
¿Y con quién se hace el pacto para tener 85 años y estar así?
Pues no lo sé, el ver la vida un poco con optimismo, más que nada, enfrentarte a lo que hay, aceptarlo, simplemente.
Eres donante de tejido cerebral. Sí. Aquí, en este Banco de Tejidos Cerebrales de la Fundación 100, Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. ¿Por qué?
Porque creo que tenemos que tener un compromiso social con esas enfermedades que crean tantísimos problemas, no solamente la del paciente, sino el cuidador. Crea muchos problemas familiares y hace falta estudiar muchísimo. Y como no sea con personas donantes, pues a ver cómo se va a estudiar, ¿no? Pienso que, bueno, tenemos todos los científicos, a Dios gracias, que están trabajando mucho, pero creo que hay que aportar un poquito.
¿A qué te has dedicado tú en la vida?
He sido enfermera y digo que he sido porque hace muchísimos años que lo dejé. Tengo la familia, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 4 bisnietos. Y luego me he dedicado, en lo que he podido, mis tiempos libres, pues actividades, pues por ejemplo en la parroquia, en Cáritas, que sigo todavía trabajando en Cáritas. He estado con los ancianos, he estado 25 años con un grupo de ancianos. Luego pues hacer cursos, pues no sé, de historia, de cosas. Sigo con el inglés, simplemente me divierto.
Simplemente me divierto, dice. Ahora me explico muchas cosas. Escucha. Te iba a preguntar, ¿dónde te entra, por así decirlo, la sensibilización hacia este problema de las enfermedades neurodegenerativas? ¿Por tu experiencia como enfermera, por tu colaboración, tu ayuda, tu cooperación con los mayores? ¿Dónde se produce ese chispazo?
Pues más con la colaboración de los mayores, porque cuando eres joven, no, lo ves muy lejano, lo ves muy lejano. Pero cuando llega, y sobre todo luego llega a personas amigas o cercanas, pues te das cuenta del problema. Luego lees también, te informas, y precisamente en un periódico, en una farmacia, de estos periódicos que están en la farmacia, pues en Torrevieja lo leí, que se hacía falta voluntarios para el programa del Alzheimer, para el estudio de ello. Y dije, hombre, pues aquí puedo colaborar yo, porque entraba dentro de la edad. Y llamé por teléfono, pues me dijeron que me llamarían, me llamaron, y aquí estoy, o sea que...
Como María Dolores, unas 800 personas están inscritas en el programa de donación de tejidos cerebrales del Banco de Tejidos Cerebrales de la Fundación 100, BT100. Vamos a conocer la actividad que se desarrolla en este banco de tejidos. Let it go. El doctor Alberto Rábano es médico especialista en anatomía patológica, doctor en ciencias, director científico del Banco de Tejidos. Gracias, doctor, por enseñarnos qué es y qué investigaciones se realizan en este sitio absolutamente increíble. Antes de comenzar, doctor, ¿dónde estamos? ¿Qué relación tiene el Banco de Tejidos con la Fundación Reina Sofía?
Estamos en la Fundación 100. La Fundación 100 es una estructura, es un organismo del Instituto de Salud Carlos III que está concertado con la Fundación Reina Sofía. Bueno, tiene su sede dentro de este complejo, que llamamos Complejo Alzheimer de Vallecas, que está formado por la Fundación 100, que es la parte pequeña, y la parte grande es el centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Este centro es un centro sociosanitario, es una residencia de pacientes con demencia. De manera que nosotros formamos aquí una unidad de investigación dentro de una gran residencia de pacientes con demencia.
Alberto, nosotros, Paloma Serrano, Juan Carlos Matamoros con los cables y yo, somos meros visitantes. Me llama mucho la atención, porque hemos visitado muchos centros de investigación, me llama mucho la atención cómo está el laboratorio. Está pegado exactamente a 10 metros, entre comillas, de los beneficiarios de esa investigación. Es muy curioso.
Está dentro, realmente. Y esa es la idea que tuvimos un grupo de personas hace ya bastantes años, cuando la Fundación Reina Sofía nos solicitó, bueno, consejo para hacer algo por la investigación Alzheimer, algo nuevo. Y lo que se nos ocurrió, y en lo que tuvo mucha voz, mucha participación, tuvieron las asociaciones de pacientes, asociaciones de familiares y pacientes, lo que ya conocemos como AFAS, asociaciones de Alzheimer. Ellos pedían, y nos pedían a nosotros, acercar la investigación a los pacientes y a los familiares, y a los cuidadores también, como se ha mencionado. Y se nos ocurrió esto, la Fundación Reina Sofía, que tenía previsto crear una red, entonces, en ese momento, eran los años 2003, 2004, 2005, una red de centros de este tipo, con la originalidad de que incorporaran una unidad de investigación.
Exactamente, para que yo lo entienda, ¿qué hacéis aquí?
Lo que hacemos aquí, que no se hace en otros sitios, es hacer un seguimiento muy estrecho de los pacientes que están ingresados en la residencia. Eso es lo que técnicamente se llama una cohorte de pacientes que nosotros vamos siguiendo desde el punto de vista clínico, con cientos, miles de datos. Vamos obteniendo muestras de sangre, otros tipos de muestras, de manera regular. Y cuando fallecen, una gran proporción de ellos nos donan su tejido cerebral, de manera que, como resultado de todo ese proceso, de cada paciente tenemos finalmente una información muy, muy completa de lo que le pasó años antes de fallecer y luego del tejido.
Y, perdón por la simplificación, eso se compara con cerebros, entre comillas, sanos.
Claro, claro. Se compara, bueno, por otra parte, con otros muchos cerebros que recibimos de donaciones externas. Nosotros a este programa lo llamamos programa de donación interno, que supone como el 20% de nuestro trabajo. Nuestro trabajo principal dentro del banco de tejidos son nuestros donantes externos que, bueno, con actividades como esta, pues difundimos la actividad de donación y hoy se nos harán unos cuantos donantes.
Qué bueno, me parece apasionante.
Porque esa es nuestra experiencia.
¿Cuántos años llevas trabajando en esto exactamente? ¿Desde 2007?
Nosotros empezamos el primer banco de cerebros que pusimos en marcha en Madrid, que fue el primero que se puso en marcha en Madrid, en el año 95.
Caramba.
95. No era el primer banco en España. El primer banco en España se puso en marcha en Barcelona, en el Hospital Clínic, en el 93, creo. Pero bueno, fueron los dos primeros. Aquello se puso en marcha también. Fue un grupo pequeño de investigadores y de médicos, pues un grupo muy romántico, digamos. Y se puso en marcha en la Facultad de Medicina de la Complutense. Después pudimos trasladarnos a un hospital cuando se puso en marcha el Hospital de Alcorcón. Y yo me incorporé allí como jefe de anatomía patológica. Realmente desplegamos ahí todas las capacidades del banco. Y justo fue en los años en que nos llegó como un huracán la crisis de las vacas locas. Y la crisis de las vacas locas fue lo que...
El famoso doctor Badiola.
Sí. Bueno, con el que colaboré. Y sigo colaborando.
Claro, sí. Claro.
Y eso es lo que puso realmente los bancos de cerebros. Es la primera vez que se conocieron realmente.
Y eso, entre comillas, que Dios me perdone, os vino muy bien. Por lo menos en cuanto a la opinión y en cuanto al empujón.
Sí, sí.
Misión imposible. En estos últimos años, desde que estáis aquí... Misión imposible para un científico, pero el periodista tiene que intentarlo. Un titular. ¿Qué has aprendido? Dime, en los últimos 10 años hemos encontrado...
Desde el punto de vista de la actividad propia, hemos proporcionado tejido a muchísimos grupos de investigación dentro y fuera de España que han hecho descubrimientos muy importantes con ese tejido. Pero bueno, ese es su trabajo. El trabajo que nos queda a nosotros, aparte de haber contribuido, creo, a que los bancos de cerebros existan en España y existan como una realidad. Ahora mismo hay 16 bancos en España. Yo creo que eso está muy bien. Pero yo creo que lo principal, que sobre todo en la última década hemos descubierto entre todos, es que estas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, no son enfermedades sencilla, no son enfermedades simples. Es decir, que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no solo tienen enfermedad de Alzheimer, sino que tienen varias enfermedades que se combinan. Ese puzzle de enfermedades que se combinan con la enfermedad de Alzheimer es el reto principal que tenemos todos ahora y que lo hemos descubierto los bancos de cerebros.
¿Nos das una vuelta? ¿Nos enseñas esto?
Sí, absolutamente.
Digo, enfermera, que oyendo a los científicos, ¿no te sientes más ilusionada todavía de ayudar?
Sí, claro, por supuesto que sí. Por eso creo que ellos nos animan. Ellos me animaron a incorporarme al centro de donación del cerebro. De hecho, llevo mi carnet siempre encima.
¿Por si acaso?
Por si acaso, sí. Y la orden a mis hijos, que si me pasa algo antes de 6 horas, tienen que llamar por teléfono.
Te digo una cosa. Para decirlo. Te digo una cosa. Yo llevo también encima
el carnet de donante de todo. El famoso carnet que se hacía en la Cruz Roja, mi cuñado es trasplantado y allí nos concienciamos todo. Esto no lo conocía. Me voy a hacer el carnet. ¿Me lo aconsejas?
Digo también, sí, claro que sí. Y tengo también el carnet de colaboradora de Cruz Roja desde hace más de 40 años, o sea que...
¿Nos vamos a dar una vuelta? Vamos.
No, además es compatible, ¿eh? Una donación con la otra donación.
Claro que, hombre, claro que sí. Otra cosa es lo que puedas encontrar con mi cerebro. Pero bueno, ahí lo dejamos.
No hay cerebro malo.
Bueno, eso dices ahora.
Nosotros tenemos algunos.
¿Hay que ponerse mascarilla para ir por ahí? No. ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde empezamos?
Ahora vamos a la tercera, vamos al laboratorio.
Subimos a la tercera planta de este centro. ¿Dónde estamos, Alberto?
Sí, estamos en la planta de laboratorio. Aquí tenemos, bueno, dos partes principales. Una, que está ahí al fondo, es el laboratorio de histología. Es decir, ahí es donde acaba el estudio de los cerebros, que luego veremos dónde empieza el estudio. Y ahí donde acaba, bueno, veis ahí unas preparaciones, unos cortes histológicos. El producto del trabajo que se hace aquí son los cortes que miramos al microscopio y con los que hacemos, bueno, una parte muy importante de este trabajo, que es diagnosticar. Es decir, todos los cerebros que se nos donan, todo lo que nos llega, tenemos que diagnosticarlo, clasificarlo. Tenemos que saber qué enfermedad tiene, y exactamente en qué fase estaba cada una de esas enfermedades.
Tú, en ese cachito, en ese fragmento, en esa línea, ¿qué ves?
Bueno, ahí lo que nosotros vemos, sobre todo en Alzheimer, en enfermedad de Parkinson, en ELA, en enfermedad de Huntington, vemos algo que tienen todas estas enfermedades neurodegenerativas en común, que son depósitos anormales de proteínas en el tejido. Viendo esos patrones de depósitos, nosotros colocamos cada caso, cada donación, en su casilla. Este es un caso de enfermedad de Alzheimer típica o atípica de este tipo, en este estadio, y que tiene estos marcadores, tac, 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 tac. Y eso para todas las patologías.
Claro, y de ahí es fundamental, como explicabas antes, ver la evolución. El Alzheimer es degenerativo, ver desde que empieza hasta el final.
Claro, eso es lo que especialmente podemos hacer en este centro. Si nosotros tuviéramos solamente las donaciones externas, que llamamos externas, tenemos el cerebro, tenemos el final de la historia.
Y punto.
Y nos cuesta mucho trabajo porque, bueno, las familias son muy, muy activas también.
Sí, pero es información que te dan.
Que eso,
no es ciencia.
Es retrospectiva.
Claro, claro.
Nuestro programa interno somos nosotros los que estamos siguiendo cada seis meses a los pacientes, y eso cambia radicalmente la información.
Yo, por experiencia personal, mi madre falleció después de un montón de años con Alzheimer. Me impresionaba mucho cuando el médico me decía lo que iba a pasar. Y como te dicen, prepárate porque el siguiente paso será este, el siguiente será este. Eso lo aprendéis gracias a sitios como este centro.
Exactamente, porque cada información, que cada dato que nosotros objetivamos, tiene un valor predictivo. Eso es como lo decimos en medicina. Y tenemos otro proyecto, que es el proyecto Vallecas, que es un proyecto en el que seguimos a sujetos voluntarios que están cognitivamente bien, personas mayores, que los hemos seguido durante más de 10 años ya, para saber cómo evolucionan cognitivamente. Pues esos datos justamente nos permiten hacer predicciones, tienen valor predictivo.
Permitidme el paréntesis, pero Alberto, con María Dolores tenéis poco trabajo desde el punto de vista investigativo neurodegenerativo, ¿eh?
Bueno, eso es muy interesante, justamente. Las personas que están como ella...
Mejor que nosotros.
Exactamente. Tienen un nombre.
¡Jo!
Tienen un nombre en inglés, que es un nombre que tiene mucho, mucho encanto, que se llama Super Agers. Son los super envejecedores. Y aquí los estudiamos especialmente.
Qué bueno.
Porque como resultado de ese proyecto, del proyecto Vallecas... Pues hemos descubierto un buen grupo de super agers.
Qué grande. Oye, y la pregunta es seguramente es estúpida y también muy simplificada. cómo tienen las proteínas en el cerebro, María Dolores?
Pues podemos prever dos cosas, que seguramente tiene muy poquitos depósitos anómalos, y si los tiene, lo que tiene es una, nosotros lo llamamos capacidad reserva cognitiva muy alta. Y eso es algo que también estudiamos y que, bueno, es algo que parece muy abstracto y que tiene que ver también con el término de resiliencia y estas cosas que se hablan mucho, pero que estamos intentando concretar. Seguramente ella, por cosas que nos ha contado de su vida y de sus actividades, tiene una reserva cognitiva alta, es decir, tiene una gran capacidad de resistir a las enfermedades neurodegenerativas en el caso de que tuviera algunos depósitos.
Qué bueno. O sea, me estabas comentando una cosa que inventasteis aquí.
Sí, sí, bueno, seguramente no lo hemos inventado nosotros, pero hay muy pocos sitios en el mundo donde se puede hacer esto que os voy a contar, que tiene que ver con la disposición del espacio. O sea, esto, insisto siempre, que es un centro muy pequeño, pero tiene sus ventajas, que sea pequeño.
Es muy manejable.
Exactamente. Nosotros tenemos a unos 10 metros, como mucho, la sala de autopsias. Los donantes fallecidos entran por ese pasillo y ya hace muchos años se nos ocurrió que si la resonancia estaba vacía, si estaba disponible, pues al donante fallecido le hacíamos una resonancia antes de hacer la extracción del cerebro. Pues en este momento nos hemos llevado la sorpresa un poco en los últimos años que ese material, es decir, estudios donde uno puede comparar directamente lo que pasa en el tejido con la imagen inmediatamente anterior al estudio de ese tejido, pues ese material nos lo están solicitando, claro, pues del Massachusetts Institute of Technology, de muchos sitios del mundo.
En un hospital normal tú tienes el escáner, pero la sala de autopsias no está ahí.
Claro, y en muchos centros...
Y el tiempo es fundamental para eso.
Claro, muchos centros por ahí por el mundo que se diseñan, bueno, pues se diseñan muy bien, pero a nadie se le ocurre poner junto todas estas cosas que hemos puesto juntas aquí.
Qué bueno, por decirlo, quiero decir, poner la piel de gallina, pero qué interesante, es verdad.
Muy bien.
Vamos al banco.
Eso sí, esto es post-COVID. Antes éramos un poquito más alegres con la bioseguridad, pero esto de que el COVID nos ha cambiado.
¿Cómo es la tarta?
Sí.
Ya que estás ahí.
Bueno, hombre, mira, pues sí.
El COVID nos ha cambiado algunos hábitos y.
Ahora mismo estoy oyendo de ruido como un motor, como un ventilador. ¿Qué es?
Sí, este pasillo especialmente, que tenemos una sala de congeladores a la izquierda, la otra sala de congeladores a la derecha. Para mí, yo siempre los visitantes, los paro aquí y digo, bueno, ¿qué oís? Bueno, pues esto que se oye es el banco, ¿no? Digo, yo lo digo más poéticamente, es el alma del banco, porque ya. Realmente nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo, de muchos años de trabajo, está en esos congeladores. Y nosotros vivimos y dormimos pensando en esos congeladores, porque un accidente mal gestionado en un congelador, de como le ha pasado a muchos centros, puede suponer la pérdida del trabajo de años.
Claro.
Y de donaciones.
¿Cuántos cerebros tienes aquí?
Aquí tenemos ahora mismo con tejido congelado, yo calculo que unos 800 cerebros. Tejidos de donaciones concretas.
¿Y cuando hablamos de congelación, a qué temperatura están?
A menos 80, sí, sí.
¿Qué nos vas a enseñar?
Vamos a entrar en una sala de congeladores que a la vez es lo que llamamos archivo húmedo, es decir, donde está el resto del material ya procesado, que está en formol, bueno, el que hemos utilizado para diagnóstico. Ahí vemos bien el binomio fundamental de nuestro trabajo. Vamos.
Cuidado al andar, ¿eh?
Cuidado, sí. Esto va a terminar. Aquí notaremos que está, ahora oímos más el motor de los congeladores, notamos que...
¿Vamos para allá?
Que hace, sí, que hace, cuidado, que hace más fresco, y es que nosotros queremos tener un ambiente fresco también para cuidar a los congeladores.
Oigo, estamos exactamente en el, no sé si llamarlo, en el almacén, en el frigorífico, en el Banco de Tejidos de la Fundación 100, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Alberto, estos son cerebros.
Sí, es el tejido cerebral en formol, es el resto. que siempre lo guardamos y es material para investigación también, pero es el resto del tejido que hemos trabajado para hacer el diagnóstico del caso. Lo que pasa es que también nos lo solicitan para investigación. Como veis, de cada donación hay dos botes, uno grande y uno pequeño. En el grande está el lado izquierdo. El lado izquierdo lo dedicamos totalmente a diagnóstico. Y el lado derecho dedicamos solo unas áreas, unas regiones. Mientras que la mayor parte del lado derecho es la que está congelada en los congeladores. ¿Por qué hacemos esto? Porque el hemisferio, nuestro hemisferio izquierdo es el dominante. Y es mucho más informativo desde el punto de vista clínico. Es decir, entendemos mejor la clínica del paciente si estudiamos el izquierdo.
Vale. Perfecto. Sí, sí.
El resto del material está distribuido por todos estos congeladores donde hay tejido cerebral, sangre, alícuotas de sangre de todas las muestras, de todos las cortes que tenemos, y líquido cefalorraquídeo que nosotros tomamos del...
Permíteme una pregunta casi personal. No digo este bote tal, pero ¿hay casos muy concretos en el que tú te acuerdas del paciente cuando identificas y cuando ves el bote, cuando dices, jo, este era el de doña?
Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos mucha relación con los donantes antes de la donación.
Ya, pero
no
somos, están ahí, por eso.
Eso, lo que pasa es que, claro, una vez que empezamos a estudiar los casos, bueno, hay casos, por supuesto, súper excepcionales, súper interesantes, y claro, yo veo los códigos y me acuerdo de muchísimos, porque le he dedicado muchísimo
¿les
tiempo.
¿Les has visto la evolución?
También tenemos personas que conocemos y personas públicas que han donado, pero por supuesto nosotros respetamos el anonimato, que es una de las bases de la donación. Claro. Es decir, aquí no importa quién haya sido cada uno.
¿Tenéis algo que ver con la Organización Nacional, en este caso no es de trasplantes, con algún tipo de organización de donación nacional?
Sí, lo más parecido a eso que hay en España es una plataforma de biobancos, se llama Plataforma de Biobancos y Biomodelos, que depende del Instituto de Salud Carlos III y que ya desde hace años agrupa todas las estructuras de este tipo que hay en España, que son muchísimas.
Una casi casi última cuestión antes de irnos a una terraza que me ha dicho que es fantástico el sitio. ¿Por qué lanzo un mensaje? Al igual que todos, muchísima gente somos donantes de sangre, de los riñones, donantes de órganos, ¿por qué tenemos que concienciarnos para donar el cerebro?
Bueno, si hubiera que decirlo muy rápido y muy corto, diríamos... Porque las enfermedades a las que principalmente se dedican las investigaciones que nosotros facilitamos con esto, son las enfermedades neurodegenerativas, no tienen cura, no tienen en este momento ni siquiera lo que llamamos una terapia que modifique la enfermedad. Ahora, bueno, empezamos a tener algunos indicios, algunos en Alzheimer, ¿no? Empezamos a tener unas buenas noticias en Alzheimer, pero son enfermedades devastadoras para los pacientes, las familias, que además evolucionan algunas a lo largo de muchos años y no tienen cura. Es decir, eso es el primer mensaje que nosotros tenemos que dar. Bien, la investigación es muy glamurosa y todo eso, pero no ha solucionado todavía el problema principal.
La única solución es que sigáis trabajando.
Y sin donaciones de cerebro no se va a solucionar el problema.
¿Vamos hacia la terraza?
Sí. Esta es nuestra parada, ¿no? Porque desde aquí se hace una buena idea. No es una residencia convencional, desde luego.
¿Dónde estamos?
Estamos en una terraza que nos del centro nuestro, pero que nos permite tener una perspectiva de la residencia. Y a mí me gusta mucho esta perspectiva para ver cómo estamos integrados realmente en el complejo.
Es que es la gran particularidad de este sitio.
Sí.
O sea, es que, de verdad, para un visitante, pone la piel de gallina... Estar viendo esos cerebros, estar viendo ese laboratorio, hablar contigo y pensar que todo ese trabajo, el beneficiario, permíteme la expresión, el último interesado en ese trabajo, está ahí.
Sí, sí, sí. Había muchas muchas personas al principio, cuando empezamos a hablar de esto y a ponerlo en marcha, que no lo veían muy bien. Y sin embargo, yo les respondía siempre, si es lo que nos están pidiendo las asociaciones, lo que nos están pidiendo es tener a los investigadores al lado, cerca. Y lo que hemos demostrado con algunas de estas cosas que os he contado es que esto no produce nada más que beneficios, tiempos cortos, poder integrar muchísimo el estudio de las muestras. Hay un poco de tópico contra esta mezcla, ya, digamos, de investigación y mundo sociosanitario, porque no tenemos que olvidar que esto es el mundo sociosanitario, no es el mundo de los hospitales. Los hospitales, todo el mundo está acostumbrado a que en los hospitales se investiga, claro, son centros de investigación, pero que se investigue en el ámbito sociosanitario, en las residencias, que son como un aparcamiento. Ese es el valor.
¿Sabes otra cosa que me gusta
de este centro?
¿Sabes otra cosa que me gusta de este centro? Uno está pensando en centros de investigación y dices el complejo este de la Autónoma, que está ahí detrás de la PA, donde están las investigaciones oncológicas y cardiovasculares. Uno piensa en la Complutense, en el Val d'Hebron, en la FE. Estamos en Vallecas. Como mola, ¿no?
Bueno, es que sí. Bueno, mola tanto, que yo lo cuento siempre en mis charlas, que ese fue el objetivo de la Fundación Reina Sofía. Esto no está aquí por casualidad. Pues no, nosotros vinimos aquí claramente sabiendo que veníamos a territorio que no era un territorio científico, tecnológico. Bueno, pues eso forma parte también, sí,
de la filosofía,
de nuestro espíritu. Porque ¿de dónde vienen nuestros donantes? Pues de la población. Nosotros estamos mirando a la población, claro, y mirando a los pacientes donde están. Qué los bueno. pacientes están aquí, no están en los hospitales.
La pregunta del millón, claro, me vas a decir, ya sabía que me la ibas a hacer. Tu generación científica, o nuestra generación como potenciales pacientes, ¿vamos a ver una cura o casi de estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer?
Nosotros, bueno, con una, digamos, expectativa de vida, digamos, moderada, optimista, es a lo que nosotros aspiramos, es a una modificación significativa de la enfermedad. Hablar de cura en enfermedades complejas, igual que en la arteriosclerosis o, bueno, el cáncer es diferente porque se puede eliminar del todo. Pero hablar de cura en estas enfermedades ahora mismo es muy... Primero, hay que hablar de modificar la enfermedad una vez que ha aparecido, que es lo que ya están permitiendo estas terapias en antiamiloide, en Alzheimer, y sobre todo de retrasar la aparición de la enfermedad. Ni siquiera asegurar que no va a aparecer nunca, no, sino retrasarla el mayor número de años posible.
Alberto, a modo casi casi de postdata, para los que nos estén oyendo, se hayan concienciado y les esté entrando el gusanillo, ¿dónde pueden informarse sobre qué tienen que hacer?
Sí, lo más fácil es nuestra página web. Tenemos en la página web de la Fundación 100 o del Banco de Tejidos 100, que está dentro, hay una pestaña que se encuentra muy fácilmente para solicitar información de donación. Se rellena en 4 datos de contacto, nos ponemos en contacto con ellos y empezamos el proceso, que es muy sencillo.
Pues así de fácil. Gracias y suerte, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, la vuelta de los playoffs de primera. Levante Deportivo a la vez.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte?
El domingo, la Liga de Naciones con España. Final de la ACB de baloncesto con un clásico. Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá. Tiempo de juego.
Y el de la cadena.
El número uno del deporte.
¡Cope!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso. Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.